El Señor. Le invito una vez más, por favor, a estar en pie por un minutito y vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. A los hermanos que nos sintonizan a través de la internet, reciban un caluroso saludo de aquí del Ministerio Nueva Vida en Augusta, Georgia. Qué bueno que está en sintonía en esta tarde con nuestra programación. Espero que los cánticos hayan sido de bendición a su vida y que ahora la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor, pues puede hacerle mucho bien, mucho bien. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Romanos capítulo 8, versículo 28, una porción bíblica que todos conocemos muy bien. Y con la ayuda del Señor vamos a desarrollar este consejo en esta hermosa tarde. Romanos 8, capítulo 8, perdón, versículo 28. Y dice la palabra del Señor conforme fue escrita: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, todas las cosas, les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y me gusta la nueva versión internacional que dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, que es palabra transformadora, Señor. Palabra que cuando llega al corazón del hombre, cambia el corazón, cambia la mente, Dios mío, aún cambia nuestro camino, nuestro destino. Por eso te damos gracias por esta palabra que hoy llega a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo se encargará de depositar en cada corazón. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. ¿Y cuánto da un aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos hablando sobre la crisis. Y yo creo sí que el Señor ha estado hablando a alguien aquí en esta tarde. Alguien está pasando por crisis, por momentos difíciles. Y el Señor ha estado acomodando todo, cada cosa en su lugar, los cánticos, los especiales y ahora la palabra del Señor también. Amén, porque de eso vamos a hablar precisamente en esta tarde, cambiando la crisis en oportunidad. Amén. Y hace un tiempo atrás les hablé sobre el tema preámbulo de gran tribulación. Y en ese tema, en ese mensaje, les mencioné algunas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Señales que hablan, que dicen, que confirman que pronto se acerca la gran tribulación. Y en la información, posiblemente fue una información alarmante para algunos de ustedes, porque son cosas que están sucediendo en este tiempo. Y no hago más que hablar sobre estas señales y las siguientes semanas, dos o tres personas de aquí del ministerio pudieron pasar, experimentar lo que se había predicado, porque les visitó el muy conocido swine flu, que estuvo visitando unos cuantos por ahí. Amén. Qué bueno es ver que están hoy en la casa del Señor y que todo está bajo control. Y me gusta la versión moderna, la nueva versión internacional de este versículo que acabamos de leer, porque habla, amado, de que Dios dispone todas las cosas. Y cuando la Biblia habla de Dios disponer, está hablando de que la disposición de Dios, habla de la disposición de Dios para prearreglar nuestro futuro. En otras palabras, amado, eso significa que lo que le está pasando a usted hoy y lo que le estará pasando a usted mañana no es ninguna casualidad. No depende de la suerte, sino que Dios mismo está arreglando todas las cosas. Dios está poniendo las piezas de este rompecabezas que se llama su vida. Amén, su destino, su futuro. Dios poniendo cada pieza en su lugar. En ocasiones no entendemos ese plan de Dios. En ocasiones no estamos de acuerdo con el plan de Dios. Pero créame cuando le digo que el plan de Dios es mucho mejor que el suyo y que el mío, alabado sea el Señor. Y eso es lo que enseña precisamente este capítulo 8 y versículo 28 del libro de Romanos, Dios teniendo control de su vida y de la mía. Dios poniendo cada cosa en su lugar, en este futuro inmediato que usted y yo pronto estaremos experimentando. Alabado sea el Señor. Y aunque le hablé anteriormente sobre el preámbulo de la gran tribulación, hoy no quiero que nadie se atemorice, hoy no quiero que nadie se inquiete, hoy no quiero que nadie se ponga a pensar, alabado sea el Señor, o preocuparse. Hoy quiero traerle un mensaje de esperanza, alabado sea el Señor. Es cierto que el mundo entero, los expertos, las noticias, constantemente nos están diciendo y confirma con estadística que en este preciso momento el mundo está en crisis. No es nada nuevo. Todo el mundo está al tanto de eso. Usted prende la televisión en la mañana, la radio, va a la internet y todo lo que usted ve durante todo el día, la noche, son noticias, noticias, noticias tras noticias que confirman que hay gran crisis, no solamente en un país, no solamente en una parte de la sociedad, en todo el planeta Tierra, alabado sea el Señor. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, yo quiero compartir con ustedes una serie de principios que si usted los pone en práctica, si usted los pone en práctica, le va a enseñar a usted, amén, a cómo lidiar con las crisis, cómo cambiar, cómo transformar todas estas crisis que vienen encima de nosotros, muchas veces una detrás de la otra. Alabado sea el Señor. ¿Cómo usted va a poder manejar? ¿Cómo usted va a poder controlar? ¿Cómo usted va a cambiar las crisis? Alabado sea el Señor, en oportunidades. Amén. Yo creo que todos aquí conocen al muy conocido Albert Einstein. Los expertos, los hombres más sabios, dicen que era la mente más brillante que existió en el siglo XX. Amén. Y este hombre, aunque no era cristiano, él creía, y en muchas ocasiones lo divulgó, lo compartió, lo mencionó, él creía en un ser superior. Él sabía que todo esto que nos rodea, este planeta, el universo, no fue hecho de la nada, no fue hecho de una gran explosión, sino que hubo una mano creadora detrás de todas estas cosas. Y este hombre decía que a él le gustaba la idea, o deseaba saber cómo fue que ese ser superior creó todas las cosas antes de que él se muriera. Lamentablemente Einstein murió y no creo que supo cómo fue que Dios se las inventó para hacer todas las cosas, científicamente, todas las cosas que Dios ha creado. Porque la mente del hombre es limitada. Nunca vamos a entender, amado, cómo es que Dios hace las cosas. Lo importante es que sepamos que Dios las hace, a la voz del Señor. Y que hay que tener fe. Amén. Hay que tener fe porque Dios tiene el poder para hacer lo imposible. Nada, nada, nada es imposible para Dios. Pero este hombre en cierta ocasión dijo esto. Yo quiero que usted medite en estas palabras que dijo este hombre. No son versículos bíblicos. Simplemente un pensamiento que él compartió en cierta ocasión y que habla de la crisis. Y en estas palabras hay mucha, mucha verdad. Dijo en cierta ocasión este hombre, no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida sería solo una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Yo creo que esas son palabras con luz para todos nosotros los creyentes. Amén. Sabemos que el mundo está en gran crisis. Los expertos están creando estrategias, planes. Las naciones se están uniendo para tratar con estas grandes crisis que tenemos actualmente a nuestro alrededor. Pero la pregunta que tenemos que hacernos todos es cómo vamos nosotros a enfrentar la crisis. Cómo nosotros vamos a manejar estas crisis. Cómo nosotros vamos a superar todas estas crisis que están sucediendo hoy día en todo el mundo. Hoy Romanos 8, 28 nos da la respuesta, aunque usted no lo crea. Ahí encontramos, amado, la respuesta. Y yo voy a compartir con ustedes cuatro principios que están en la palabra del Señor, que si usted los utiliza, que si yo los utilizo, los ponemos en práctica, esto va a cambiar cualquier crisis que usted esté pasando en una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay 10 hermanos que quieren aprender el secreto, amén. Eso, por esos 10 hermanos, yo doy gracias a Dios, amén. ¿Cuántos quieren aprender estos principios? Alabado sea el Señor, todos los necesitamos, hasta el pastor. Así que yo me gocé cuando descubría también estos cuatro principios porque los necesitamos. Es el kit de emergencia que todo ser humano necesita en este momento que usted y yo estamos viviendo. Alabado sea el Señor. Seamos cristianos o no. Lo primero es que hay que dar importancia a lo que es importante. ¿Cómo usted y yo podemos cambiar nuestras crisis en oportunidades? Simple y sencillamente dándole importancia a lo que realmente es importante. Se cuenta la leyenda de una mujer muy pobre. Esta mujer lo único que tenía en el mundo era un hijo, un niño pequeño, que ella amaba con todo su corazón. Y para esta mujer sobrevivir y poder proveer a su hijo, en su aldea ella vendía leña, recogía el madero en el campo y vendía a sus vecinos. Y con eso se sostenía ella y se sostenía el hijo. En cierta ocasión dice esta leyenda que esta mujer pasa por una montaña. Y en esa montaña, mientras estaba buscando leña con su hijo, encuentra una gran cueva. Y de esa cueva se oyó una voz. Y esta voz le decía a esta mujer: entra y toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Esta mujer se sorprendió cuando oyó esa voz. Dice la historia, dice la leyenda, que ella entró a aquella cueva y cuando entró se sorprendió porque la cueva estaba llena de tesoros. Había oro, había plata, habían piedras preciosas, toda clase de cosa valiosa dentro de aquella cueva. Y de momento oyó nuevamente esta mujer la voz que le decía: tienes 5 minutos para tomar todo lo que quieras. Y después de ese tiempo, la cueva se va a cerrar para siempre. Pero no olvides lo más importante. Y esta mujer, cuando se le informó que tenía 5 minutos, mire, comenzó a recoger todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas que pudo. Tenía un delantal puesto y comenzó a llenar el delantal. Y mientras estaba buscando las cosas grandes, llenando, alabado sea el Señor, oyó la voz que le decía: te queda solamente 1 minuto y luego la puerta se cerrará para siempre. Toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Y esta mujer, sabiendo que le quedaba 1 minuto, siguió buscando lo valioso, lo grande, y antes de que se cumpliera el minuto salió corriendo de la cueva. Y cuando salió de la cueva se dio cuenta cómo la cueva se cerraba, la entrada se cerraba, y como decía la voz, para siempre. En ese preciso momento la mujer notó que había dejado a su hijo dentro de la cueva. La voz una y otra vez le decía: toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Y esta mujer salió de la cueva con una gran riqueza que iba a cambiar su situación, su condición para siempre. Y había gran gozo en su corazón cuando encontró el tesoro. Hubo gran gozo en su corazón cuando salió de la cueva. Pero ese gozo le tardó o le duró un poco de tiempo. Porque había dejado a su hijo, que era lo más valioso para ella, lo más importante para ella en aquella cueva. Y ella sabía que todas las riquezas del mundo nunca podrían ocupar el lugar que su hijo ocupaba en su corazón. Alabado sea el Señor. No te olvides de lo más importante. Sí, la situación está difícil. Sí, hay crisis. Y esta crisis ha llegado a muchos hogares cristianos. Muchos hogares cristianos han sido afectados por la crisis actual. Alabado sea el Señor. Pero yo he dicho, siempre he dicho, y la palabra recalca, que uno de los problemas mayores que tenemos o que tiene la humanidad es el desenfreno con el que el hombre y la mujer de hoy día vive. Y los empresarios se han dado cuenta que estamos viviendo deprisa. Estamos viviendo la vida muy a prisa, no nos estamos deteniendo a reflexionar y a dar valor, el lugar que las cosas importantes realmente merecen. Y por eso que usted va hoy día a los restaurantes y tienen una ventanita que dice fast food. Usted pasa por esa línea y rapidito le sirven la comida y usted se va. Usted va a los supermercados y están las líneas expreso, donde usted va y puede salir más rápido del supermercado. Amén. Hay comercios que ofrecen, yo recuerdo cuando las pizzerías ofrecían pizzas rápidas, en 15, 20 minutos estamos en su casa, o son gratis. Y yo llamaba y estaba mirando, estaba pendiente al reloj rápido, a ver si llegaba un minuto, dos minutos gratis, a mí tarde, para entonces tener pizza gratis. Y siempre me llegaban a tiempo. Y encima de eso tenía que pagar el precio de la pizza y dar propina. A la voz del Señor. Pero estamos viviendo un tiempo desenfrenado. Todo el mundo está deprisa. Suena la alarma. Y yo creo que eso se repite en todos los hogares aquí. En días de semana, cuando los niños tienen que ir a la escuela y tenemos niños en la casa, suena la alarma. Y está mami o está papi llamando, levantando, jalando de la cama, jalando la sábana porque no la quieren soltar, tocando las puertas de los baños, alabado sea el Señor, avanza, avanza, avanza. Y mami en la cocina preparando el cereal y los sándwiches, muchachos, y cómete eso, y cogen la mochila y el libro y el desayuno también y lo terminan en el carro, en el vehículo. Eso es lo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Hay un desenfreno. Y en este desenfreno nos estamos olvidando de las cosas que son realmente importantes. Realmente importantes. La pregunta es, ¿estamos dando el tiempo a las cosas importantes que realmente lo merecen? ¿Le estamos dando el valor a las cosas importantes que realmente lo merecen? ¿Estamos mostrando amor y pasión por las cosas importantes en nuestra vida? ¿O estamos tan deprisa que no estamos prestando atención ni el tiempo ni el valor a las cosas importantes? En medio de las crisis, el primer principio que yo quiero mostrarle a usted, compartir con usted, enseñarle en esta tarde, para usted poder cambiar esa crisis en oportunidad, el primer principio es darle importancia a las cosas que realmente son importantes. Su matrimonio es importante. Su familia es importante. Su relación con el Señor es importantísimo. Su trabajo en la obra de Dios para que otros conozcan del amor de Dios, de la misericordia, de los planes, del futuro que Dios ha trazado para la humanidad allá en el cielo. Eso también es importante. No podemos, amados, ir tan a prisa, que en esta prisa no demos importancia a estas cosas que sí lo son. ¿Usted sabe por qué es que muchos muchachos llegan a la delincuencia? ¿Por qué muchos muchachos llegan a las cárceles? ¿Usted sabe por qué? Yo trabajé en una cárcel de menor por un año y vi, cuando me sentaba a hablar con ellos y le daba consejos, Veía lo mismo en cada uno de ellos. Papi y mami no tienen tiempo para mí. Están trabajando, constantemente trabajando, y yo solo en la casa, me iba con mis amistades para la calle, ellos vinieron a ser lo valioso en mi vida, lo que me mostraron cariño, amor, y terminé en pandillas, terminé haciendo delincuencia, y ahora en la cárcel. Niños de 9 años, ¿usted sabe lo que es eso? Niños de 9 años en la cárcel. Qué tristeza, qué pena. Porque estamos viviendo un desenfreno. Hoy día se está viviendo un desenfreno. En medio de estas crisis, en medio de estas situaciones, alabado sea el Señor, nos estamos olvidando de las cosas, amados, que son realmente importantes. La gente piensa que las casas son importantes. Pero dentro de la casa, lo que es realmente importante es la gente que vive dentro de la casa, alabado sea el Señor. ¿Qué mucha importancia se le está dando a las casas? ¿Qué mucho tiempo se está invirtiendo en las casas? ¿Qué muchos sacrificios se están haciendo por las casas? A veces se tienen 2 y 3 trabajos porque quiero tener una casa grande, cómoda, y para hacerlo tengo que sacrificarme. No tengo tiempo para mi pareja, no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo para el Señor, porque quiero una casa grande y cómoda. Esta crisis ha venido a nivel mundial. Y usted ve muchas casas vacías, porque Dios quiere tocar la conciencia de la gente. Dios quiere sacudir la gente, alabado sea el Señor. Ahora no pueden ir a los restaurantes como iban antes toda la semana, y cada cual por su lado. Salían de las escuelas, salían de los trabajos. ¿Dónde tú estás? Oh, yo estoy acá en Red Lobster. O yo estoy acá en Applebee. Cada cual por su lado, los hijos caminando para un sitio, el esposo para otro, la esposa para otra. Entonces Dios ha permitido esta crisis. Porque a veces Dios permite crisis también para sacudirnos, amados. Dios ha permitido esta crisis, amados, alabado sea el Señor, para que la gente tenga, mire, no tenga ya que estar invirtiendo tanto tiempo y dinero en los restaurantes, porque cuando llega esta crisis, ahora no se puede gastar como antes. Ahora las familias pueden economizar. Y ahora las familias pueden pasar más tiempo en el hogar. Los hijos con los padres, el esposo con la esposa, alabado sea el Señor. Así que no todas las crisis son malas, alabado sea el Señor. Por eso es que Romanos nos dice eso, en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, aunque usted no entienda las cosas, a la larga todas las cosas le ayudan a bien, alabado sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Y a veces nos quejamos por las crisis, pero no todas las crisis son malas. Amén. Y esta mujer entendió, la mujer de la leyenda, pensó que el tesoro que había obtenido iba a resolver sus problemas. Pero en su prisa se olvidó de lo más importante, lo más valioso. Y aunque tenía riquezas con ella, no tenía lo más valioso, que era su hijo. La crisis nos ayuda a enfocarnos. Yo tengo la bendición de Dios de que tengo vista, y con esta vista yo lo puedo ver a todos ustedes. Muevo mi vista de un lado a otro y los puedo ver a todos ustedes. Yo puedo ver de aquí quién está contento. Yo puedo ver de aquí quién está atribulado. Yo puedo ver de aquí quién está triste. Yo puedo ver de aquí quién está dormido. Despiértate, alabado sea el Señor. Todo eso se puede ver de aquí. ¿Ven? Pero si yo me enfoco en la pastora, la muchacha más bonita que está aquí en esta tarde, alabado sea el Señor. Amén. Si yo me enfoco ahora, pongo mi vista enteramente en ella, alabado sea el Señor, yo estoy perdiendo. No puedo verlo. Lo otro que está a mi alrededor, ¿verdad que no? Porque cuando me enfoco, pierdo. Y Dios permite, amado, las crisis. Dios permite las crisis para que nos enfoquemos en las cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Amén. Y esas cosas que realmente no son valiosas, importantes, las echemos a un lado. Las perdamos. Son como un peso, alabado sea el Señor. Esas cosas que no son tan valiosas. y en las cuales nosotros invertimos tanto tiempo y nos afanamos tanto por ella, alabado sea el Señor. Son cosas que no son tan valiosas y son como un peso que están sobre nosotros. Por eso es que la palabra, mire lo que dice la palabra. En Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alabado sea el Señor. Eso es peso adicional. Vamos a dar importancia a las cosas que realmente son importantes. Yo le garantizo a usted que su crisis se va a convertir en una oportunidad más. Alabado sea el Señor para siempre. Hay que enfocarnos, amado, en las cosas que son realmente importantes. Alabado sea el Señor. Este orden de prioridad, porque es un orden de prioridad que usted y yo tenemos que establecer en medio de las crisis. Hay que establecer un orden de prioridad en medio de las crisis. ¿Qué es lo que va primero en medio de mi crisis? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Si este orden de prioridad está fuera de lugar, créame, su crisis va a seguir aumentando. Cada día se va a hacer peor. Por eso Jesús, hablando de esto y pensando, digo yo, pensando en este tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir, este tiempo de crisis, Jesús dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Alabado sea el Señor. Tenemos que enfocarnos en medio de la crisis en las cosas que realmente son importantes, son valiosas. Y a veces usted y yo no le damos el valor a las cosas que realmente son valiosas. Tenemos entonces que recurrir a la palabra de Dios, porque Dios sabe lo que realmente es valioso. Y Dios dice en su palabra, el Señor dice en su palabra, que el reino de Dios y su justicia es lo más importante. Debe ser lo más importante para usted y para mí. Y si Dios ve que usted le está dando importancia al reino de Dios y a la justicia, Dios se va a encargar de las otras cosas, alabado sea el Señor. Dios va a cuidar de las otras cosas. Dios va a asegurarse que no le falta a usted las otras cosas, las añadiduras. Pero lo que pasa en este tiempo, en este siglo, es que estamos prestando mucha atención, se le está dando mucha importancia a las otras cosas. Y por eso es que hay tanta crisis. Pero en esta tarde usted aprenda, amado, aprenda a darle importancia, realmente importancia a las cosas que son realmente importantes, para que entonces su crisis se convierta en una oportunidad. Alabado sea el Señor para siempre. Para cambiar la crisis en oportunidad, hay que dar importancia a lo que es importante. En medio de las crisis, Es un error olvidarse de Dios. En medio de las crisis es un error y es un horror olvidarse de Dios. Porque el gobierno puede hacer ciertas cosas. El trabajo donde usted está puede hacer ciertas cosas. Pero lo más importante en su vida solamente lo puede hacer Dios. Y si usted en su desenfreno, en su prisa, se olvida de Dios y echa a Dios a un lado, yo le garantizo a usted que su crisis va a ir en aumento. ¿Usted sabe qué es lo que sucede con la gente que se quita la vida? Es que su crisis ha llegado a un nivel que ellos no han podido tolerar. Y queriendo escapar de la situación, piensan en quitarse la vida. Hace poco en la prensa salió el anuncio de un empresario de aquí de la ciudad. Salió en los periódicos, salió en las noticias. Tiene un negocio importante aquí en esta ciudad. Y dice la prensa que la policía lo iba a detener por una infracción de tráfico. Y este hombre se fue a la fuga. La policía se le fue detrás. Finalmente da con él. Y cuando llega la policía, el hombre decide quitarse la vida de un balazo. Estaba en crisis. Se descubrió que la camioneta que tenía o el trailer que estaba alando era hurtado. Se encontraron en su propiedad otras cosas que habían sido hurtadas. Y es una persona que es un empresario, un comerciante, que se supone tenga dinero. Pero su crisis llegó al nivel de que él pensó, bueno, la única opción para mí ahora es quitarme la vida. Y qué pena, porque en este momento, en este preciso momento, ese hombre está en el infierno. Yo no sé a qué iglesia iba, si es que iba a una iglesia. Pero el único que puede quitar la vida es aquel que la da. Y ese se llama Dios, alabado sea el Señor. No podemos violar esa regla. Porque los homicidas no entran, no heredan el reino de los cielos. Esta vez es la palabra del Señor. Pero en este tiempo de crisis, amado, no podemos olvidarnos de Dios. No podemos ir en este desenfreno de tal manera que echemos a Dios a un lado, alabado sea el Señor, porque en medio de las crisis, en medio de las crisis, Dios es nuestro refugio. En medio de las crisis, Él es nuestra fortaleza. En medio de las crisis, Él es la fuente de la sabiduría. En medio de las crisis, Él es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh, alabado sea el Señor. No podemos olvidarnos de Dios en medio de las crisis. Para cambiar la crisis en oportunidad, debemos vencer el miedo a los cambios. Cuando llegan las crisis, van a haber cambios. Van a haber cambios. Hoy día usted ve mucha gente buscando nuevos empleos, porque llegó la crisis y tienen que buscar un nuevo empleo. Hay cambios. Hay personas que han perdido sus empleos y solamente hay una persona en la familia trabajando. Ahora tiene que haber cambio. Ahora no se puede ir a la Golden Corral toda la semana. Hay cambios. Hay personas que están entregando sus vehículos. Tienen 2 y 3 vehículos en la casa. Nosotros tenemos un vecino que yo no sé cómo hacían. Ellos eran 2 nada más y una niña de algunos 10 años. Pero habían 3 vehículos nuevos en la casa. Y ellos eran 2 nada más. Hay que hacer cambios. Una casa de 2.000, 3.000, 4.000 pies cuadrados. Es bueno tener comodidad, pero la pregunta es, ¿tengo yo el dinero para pagar esa comodidad? Y hay gente que está entregando sus casas y mudándose a casas más pequeñas. Porque cuando llegan la crisis, hay cambios. Y la gente, amado, tiene terror a los cambios. Le tiene terror a los cambios, la gente le tiene terror a los cambios. Y se pregunta, ¿podré yo vivir o darme el estilo de vida que antes me daba porque han llegado estos cambios? Muchas preguntas, muchas interrogantes en las mentes. Y los científicos han comprobado este asunto de los cambios. Cómo la gente se traumatiza. Cómo la gente toma decisiones equivocadas cuando llega la crisis porque han llegado cambios. Este asunto de las ratas. En los laboratorios están los laberintos. Y en este laberinto ponen un pedazo de queso en una esquina y luego ponen una rata. Y el hombre de ciencia observa cómo esta rata se mueve entre el laberinto buscando el lugar más corto, más rápido para llegar al queso. Y cuando esta rata descubre esta ruta más corta al queso, esta ruta se queda grabada en la mente de la rata. Y si 10 veces la ponen al principio y ponen el queso en el mismo lugar, rapidito la rata llega al queso y se lo come. Pero otra cosa que han descubierto los científicos es que si ellos cambian el lugar del queso y en vez de ponerlo en aquella esquina, lo ponen en esta otra esquina, y la rata pues se dirige a esa esquina y llega a ese lugar y ve que está vacío, ellos han descubierto que las ratas no se ponen a llorar. Llegan al lugar donde está el queso, donde ellos saben o ella sabe que siempre estaba el queso, y cuando llegan no encuentran nada. Las ratas no se ponen a pedir consejería al científico. La rata simplemente mira a su alrededor, mueve sus bigotes. Amén. Y comienza a usar su olfato para buscar y encontrar dónde está el queso. Se esfuerza. Y si camino a donde está el queso, encuentra obstáculos, lo sobrepasa. Y si camino a donde está el queso, encuentra una pared que no tiene salida, simplemente da la vuelta y busca otra ruta hasta que encuentre el queso, alabado sea el Señor. Amén. El rato, la rata, el ratón, lo que sea. Amén. Pero no se rinde, la rata no se rinde. Eso es lo que ha descubierto el hombre de ciencia. Pero el hombre, cuando llega la crisis, y tenemos más inteligencia, tenemos más conocimiento, tenemos más experiencia, cuando llega la crisis y se encuentra que le han quitado el queso, se ponen a llorar, se ponen a quejarse, se ponen a señalar a otro. No, esto me pasa por culpa tuya, alabado sea el Señor. Amén. Eso es lo que hace la gente. Con toda la sabiduría que Dios le ha dado, con todo el conocimiento que Dios le ha dado, con todas las habilidades que Dios le ha dado, le quitan el queso y comienzan a llorar. Yo le tengo noticias a usted en esta tarde. Le van a mover el queso suyo. En medio de sus crisis, le van a mover el queso. Y mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted cuando le muevan el queso? ¿Se va a poner a llorar? ¿Se va a poner a quejarse? ¿Se va a poner a señalar a otro y echarle culpas a otras personas? Alabado sea el Señor. ¿O se va a poner a hacer como la rata? ¿Va a reflexionar? ¿Va a comenzar a buscar una ruta nueva en medio de su crisis? Alabado sea el Señor. Y se va a esforzar hasta encontrar su queso. Alabado sea el Señor. Solamente tenemos dos opciones. Y lo más triste de esto es que muchas veces Dios es quien mueve el queso. Muchas veces Dios quien mueve el queso. Esas comodidades que usted tiene. Esas comodidades por las cuales usted pagó y se esforzó y trabajó y fue a la universidad y tiene título y tiene buena plata y puede darse el lujo de tener tantas cosas y estar cómodo, y Dios llamándolo al ministerio y Dios dejándole saber que la gente se está perdiendo y están caminando al infierno por miles y miles y miles, y usted muy cómodo, alabado sea el Señor, y Dios sencillamente le mueve el queso, alabado sea el Señor. Le mueve el queso. Y esa fue la experiencia de Pablo. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 8 y 9. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí este aguijón, esta condición, este problema, esta crisis, déle el nombre que usted quiera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo quería estar sin el aguijón. Pablo quería estar sin la crisis, pero Dios le movió el queso. Y Pablo por tres veces buscó el queso. Y buscó el queso la primera vez y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y buscó el queso la segunda vez y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y buscó el queso la tercera vez y Dios le dijo, bástate mi gracia, alabado sea el Señor. En otras palabras, en medio de tu crisis, Pablo, en medio de tu crisis, enfócate, porque lo que tú necesitas en medio de tu crisis, soy yo, alabado sea el Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alabado sea el Señor. ¿Qué vas a hacer en tu laberinto cuando Dios te mueva el queso? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a detener? ¿Te vas a poner a llorar? Gracias. ¿Te vas a poner a quejarte? ¿Vas a culpar a otros? ¿O vas a ser como la rata? Vas a ser como la rata. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado experiencia, y lo más importante, Dios te ha dado su Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Y tiene su palabra, que dice la Biblia, te llevará a toda verdad y a toda justicia. Su Espíritu Santo y su palabra te van a indicar el camino en tu laberinto, alabado sea el Señor. En medio de tu crisis, aquí está la salida. El Espíritu Santo te indicará la salida, alabado sea el Señor. Así que no hay que tener temor. Por eso la palabra dice en el Salmo 34:4, Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Alabado sea el Señor. En medio de las crisis, usted quiere que su crisis se convierta en oportunidad. Simple y sencillamente, amado, no permita que el temor se apodere de su corazón. En medio de las crisis, confíe en Dios, confíe en Dios, confíe en el Señor, alabado sea el Señor. Aunque Él te mueva el queso, aunque Él te mueva el queso, confíe en el Señor. Para cambiar las crisis en oportunidad, debemos ayudar a otros, aunque nos encontremos en la misma situación que ellos. Una leyenda china. En cierta ocasión, un discípulo le pregunta a su maestro: maestro, no le dijo bueno, porque el único bueno es el Señor. Maestro bueno, no, ese es el Señor nada más. Maestro, yo quiero saber algo. ¿Dónde está el infierno y dónde está el cielo? Le pregunta este discípulo chino a su maestro. Y este maestro, muy sabio, le dice al discípulo: ven conmigo. Y lo lleva a un lugar donde habían dos puertas. Y abre una de las puertas. Y el maestro le dice: mira. Y cuando el discípulo mira, él vio una olla gigantesca que estaba llena de arroz. La olla estaba llena, repleta de arroz. Y alrededor de la olla había mucha gente, mucha gente. Y esta gente era diferente, porque a sus manos tenían pegada una gran cuchara de metal. La cuchara era parte de sus manos. Pero era tan larga, y como era de metal, no tenía flexibilidad, que cuando esta gente metía la cuchara en la olla y trataban de comer arroz, no podían, porque la cuchara era muy larga. Y el joven se dio cuenta que todos los que estaban en ese cuarto estaban flacos, estaban enfermizos. Aunque tenían comida en ese lugar, nadie podía comer. Todos estaban flacos y se estaban muriendo. Y el maestro le dice al estudiante, al discípulo: este es el infierno. Y lo lleva a la segunda puerta. Y abre la puerta. Y le dice al discípulo: mira. Y el discípulo mira. Y ve la misma escena. Una olla gigantesca llena de arroz con gente alrededor que tenían en sus manos una gran cuchara. Pero todos los que estaban ahí estaban gorditos. Estaban rojitos, estaban saludables. Y el maestro dice: este es el cielo. Y el muchacho, mirando, se dio cuenta por qué estaban gorditos y estaban saludables. Porque era que tenían la cuchara pegada a la mano y se habían dado cuenta que ellos no se podían alimentar a ellos mismos, pero tomaban el arroz y alimentaban al otro. Y el otro lo alimentaba a ellos, a la voz del Señor. Ese, dice el maestro, es el cielo. Gracias a Dios, porque en el cielo no tendremos esas cucharas largas, a las cuales sea el Señor, sino que va a ser un poquito diferente y, como decimos en el campo, más mejor. Amén. Más mejor, a la cuales sea el Señor. Pero, amados, en este asunto de las crisis, si usted quiere convertir o transformar o cambiar la crisis en una oportunidad, usted tiene que aprender a ayudar a otros que están tan o peor que usted. Tal o peor que usted. En medio de tu crisis, no te canses de hacer el bien. En medio de tus crisis, no te canses de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando tú ves a alguien en necesidad en medio de esta crisis que estamos pasando todo, y tú piensas que tus recursos son limitados, pero Dios te da la oportunidad, te pone al frente una persona que está en necesidad, es para que tú suplas esa necesidad. Es para que de lo poco, de lo mucho que tú tengas, tú proveas y sea de bendición a esa persona, alabado sea el Señor. Y haciendo eso, yo te garantizo a ti que tú vas a cambiar tu crisis en oportunidad, porque esa es tu semilla. Esa es tu semilla. Tú quieres fruto abundante en tu vida. En medio de tu crisis tienes que sembrar, alabado sea el Señor. Y si en medio de la crisis de otro tú siembras, Dios está viendo eso. Dice la Biblia en el libro de Corintios que unos son los que siembran y otros son los que riegan. Pero el crecimiento lo da Dios, alabado sea el Señor. Tú simplemente siembra que Dios dará el crecimiento en medio de tu crisis, alabado sea el Señor. Él dará el crecimiento en medio de tu crisis. No te canses de hacer el bien. Y esto lo ilustra perfectamente, perfectamente, la experiencia de la viuda de Sarepta. Llega el profeta Elías a la casa de esta mujer. Un tiempo de crisis. No había comida, no había agua. Y Dios envía a este profeta a la casa de esta viuda. Ella y el hijo eran los únicos que estaban en esta casa. Y cuando llega él, llega en el momento más difícil, en el momento más difícil que estaba viviendo esta mujer. Fíjense que era difícil, que solamente le quedaba un bocadito de comida, como decimos ya en el campo. Un bocadito de comida, un poquito de arena, aleluya. Un poquito de harina y un poquito de aceite. Y esta mujer iba a mezclar la harina con el aceite para hacer unas tortitas, comérselas y después morirse. Eso es lo que dice la Biblia. No había nada más. No habían cupones. No existía el Ministerio de Nueva Vida con el Ministerio de Alimentos o la cena familiar. Al fin de mes, alabado sea el Señor, gloria a Dios, que el domingo que viene tenemos cena familiar otra vez. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Ya volvieron a cena familiar, alabado sea el Señor. Y esta mujer le dice al profeta, esto es lo único que yo tengo. Y él le dice, él bien descaradamente le dice, eso es lo único que tú tienes, un poquito de harina y de aceite. Eso de caballerosidad a un lado, damas primero, niños después, no, él le dice, dame a mí primero comer, alabado sea el Señor. Porque esa harina y ese aceite, amado, era la semilla de esta mujer. Y él sabía lo que Dios iba a hacer, alabado sea el Señor. Por eso echó a un lado este asunto de la caballerosidad, porque en el reino de Dios a veces Dios cambia las reglas y cambia las cosas. Por eso es que no entendemos a Dios, alabado sea el Señor. Nuestra mente nunca podrá entender a Dios. Pero lo único que tenemos que hacer, amado, es creerle y obedecerle. Eso es todo lo que usted y yo tenemos que hacer. No tenemos que entenderlo, solamente creerlo, creerle y obedecerlo. Y esta mujer decidió obedecer a Dios a través de este profeta. Y preparó la primera tortita y se la dio al hombre. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Las tortitas comenzaron a multiplicarse. Porque ella había preparado la tortita, aceite y harina. Y las tortitas comenzaron a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse. Y comió el profeta más, y comió ella, y comió el niño, alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que no faltó pan en aquella casa por muchos días, porque ella había sembrado su semilla, alabado sea el Señor. En medio de tu crisis, no te canses de hacer el bien. Cuando Dios ponga a alguien enfrente a ti, aunque tú estés en necesidad, siembra en esa persona. Dios dará el crecimiento. Dios te dará el fruto que tú necesitas, alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra para impartirnos fe, para impartirnos confianza. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 3:27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Isaías 32:8 dice, el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mire lo que dice la palabra en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Y Marcos 9:41 termina diciendo, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios mismo garantiza recompensa si en medio de tu crisis tú suples la necesidad de otra persona. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? La garantía de Dios es la mejor. Es la mejor. Pero el diablo quiere, mire, el diablo quiere poner en su corazón inseguridad. Eso es lo que, en medio de sus crisis, el diablo lo que quiere poner en su corazón inseguridad. Pero Dios quiere poner confianza en él, porque a su tiempo Dios va a proveer. El diablo quiere poner en su corazón, llenar su corazón de temor, pero Dios quiere poner en su corazón paz. Por eso Jesús prometía, mi paz os dejo, Mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, la doy al Señor. Porque Dios tiene el poder. Dios quiere que usted entienda que Él tiene el poder para proveer, para traer bonanza, para cambiar su crisis. Alabado sea el Señor. El diablo quiere poner en su corazón amargura. Porque cuando viene la crisis y viene la escasez y ya no tenemos las cosas que teníamos antes, hay gente que se pone amarga. Y hasta culpa muchas veces a Dios. Culpan a Dios. Culpan a los pastores. Culpan a la iglesia. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que quiere poner el enemigo en tu corazón, amargura. Pero Dios quiere poner en tu corazón amor, amor en medio de las crisis. Amor, porque Dios, dice la Biblia, es amor. Dios es amor y Dios quiere que en medio de tu crisis tú muestres tu amor hacia otras personas que están tan mal que tú. Alabado sea el Señor. Así que en medio de las crisis, si usted realmente quiere, si usted realmente quiere cambiar su crisis y convertirla en una oportunidad, toda persona que Dios ponga en su camino, que esté también en crisis, de lo poco, de lo mucho que usted tenga, siembre en esas personas. Y usted dirá, pero pastor, es que yo he ayudado a tantas personas. Yo le he extendido mi cuchara a tantas personas. Y después que yo estoy en necesidad, son malagradecidos. Y no me ayudan. Dice un amén por ahí alguien. Yo le pregunto, ¿en qué planeta ha estado usted? ¿De qué planeta usted viene? Si eso es lo que vemos todos los días. Todos los días vemos eso. Alabado sea el Señor. El hecho de que usted como creyente hace lo que es agradable a Dios, lo que dice la palabra del Señor, y en medio de las crisis y las necesidades, alabado sea el Señor, usted provee y la gente malagradecidos. Sus pastores y el Ministerio Nueva Vida ha ayudado a un sinnúmero de personas, amados, en medio de sus crisis. Y no están aquí, no están aquí hoy. Mal agradecidos. Muchos mal agradecidos. Usted va a encontrarse con ese tipo de personas en todo lugar. En todo lugar, en todo lugar. Pero nosotros no vamos a permitir, yo no voy a permitir, el Ministerio Nueva Vida no va a permitir, alabado sea el Señor, que por dos o tres mal agradecidos, nos perdamos la bendición de ser de bendición a otras personas que están en crisis. No vamos a dejar de dar, no vamos a dejar de proveer, no vamos a dejar de ser bendición, porque el amor de Dios está en nuestros corazones, alabado sea el Señor. Y ahí es cuando se sabe quién es quién. Porque hay muchas personas por ahí que con sus labios dicen que son cristianos, y es fácil con la boca decir que somos cristianos. Hay que demostrarlo con hechos. Hay que demostrarlo con hechos. Porque por su fruto, dice la palabra, es que lo vamos a conocer. Por su fruto es que vamos a saber quién es quién en el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Así que procure usted ser uno de los buenos. De los Wilson, Wilson. Amén. Los peloteros saben de qué estoy hablando. Y si no le extienden la cuchara en medio de su crisis, usted extiende la cuchara a otras personas y aún así las otras personas no le extienden la cuchara. No se preocupe, porque Dios mismo extenderá su cuchara para usted, alabado sea el Señor. Y esa es la mejor cuchara de todas. Dios no lo va a desamparar a usted por hacer lo que es correcto. Dios lo va a honrar, amados. Dios lo va a honrar en medio de sus crisis. Sea de bendición. No se deje engañar por el enemigo. Hay que bendecir. En medio de las crisis hay que bendecir. Alabado sea el Señor. Para cambiar la crisis en oportunidad, debemos creer y esperar por la mano más grande que la nuestra. ¿Qué quiere decir el pastor con esto? Una anécdota verídica. El Papa Julio II era un amador del arte. Y en cierta ocasión contrató a un arquitecto llamado Bramante para crear la obra de arte que se encuentra hoy día en la Basílica de San Pedro. Una obra de arte de las más hermosas que existen en el mundo según los expertos. Y este papa contrató a este hombre porque era uno de los mejores en ese tiempo. Y este hombre, cuando terminó el diseño de lo que pensaba hacer en aquel lugar, envía los planos con el hijo pequeño de este arquitecto, lo envía para que el papa viese los planos. Y el papa, que como le digo, era amador del arte, cuando vio lo que estaba en papel, quedó impresionado, quedó extremadamente complacido con lo que este hombre había hecho. Y le dijo al niño: no te vayas, porque voy a regalarte algo. Y este niño pues se quedó esperando. Y el papa pues llegó con una bolsa llena de monedas de oro. Le llamaban ducados de oro. Esa era la moneda de ese tiempo y de ese lugar. Y el papa le dice al niño: mete tus dos manos en la bolsa y toma todo lo que tú quieras de la bolsa. Y el niño simplemente miraba al papa. No hacía nada, no decía nada. Simplemente estaba mirando al papa. Y el papa, con la bolsa llena de monedas de oro, le dice: pero mete, te estoy diciendo que meta las dos manos en la bolsa y tome todo lo que tú quieras. Y el niño mirando al papa. Finalmente el papa insistió tanto y el niño no hacía nada, que el papa mismo metió sus dos manos en la bolsa y sacó tantas monedas que cuando se las puso en las manos del niño no le cabían. Y el niño comenzó a ponerlas todas en los bolsillos. En cuanto espacio tenía, comenzó a meter las monedas y comenzó a salir del cuarto. Y el padre, muy curioso, dice: niño, espera, tengo curiosidad. ¿Por qué tú no metiste las manos en la bolsa? Entonces el niño le dice: es que yo estaba esperando que usted metiera las suyas, porque las suyas son más grandes que las mías, la voz del Señor. Y en este asunto de las crisis, amado, tenemos que esperar, tenemos que confiar en que aquel que tiene las manos más grandes que las nuestras, alabado sea el Señor, aquel que tiene las manos más grandes que las nuestras, su tiempo sacará y nos dará abundantemente lo que usted necesita. Pero esto es cuestión de fe, esto es cuestión de fe, esto es cuestión de fe. Por eso el Salmo 37:25 dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios se compromete con nosotros. Cuando usted, en medio de las crisis, usted honra al Señor, y como este arquitecto le da a Dios lo mejor de su vida, usted se esfuerza, usted se dedica, alabado sea el Señor, y da a Dios lo mejor de usted, a su tiempo Dios va a sacar su mano, que es más grande que la nuestra, alabado sea el Señor, la va a meter en la bolsa. Dice la Biblia que allá en el cielo hay grandes tesoros, alabado sea el Señor, hay grandes riquezas, y somos coherederos de las herencias o de las riquezas que están en el cielo. Son para usted y son para mí. Dios mismo se compromete. Dios mismo se compromete con nosotros. ¿Usted quiere cambiar su crisis en oportunidad? Simplemente dé a Dios lo mejor de usted. Y confíe que Dios a su tiempo le va a dar algo mucho mejor. Por eso nuestro énfasis en las iglesias, amado, el asunto de los diezmos y las ofrendas. Por eso enfatizamos. El deseo de un pastor sincero, de un pastor íntegro, no es que la iglesia se enriquezca, es que usted sea bendecido. Y hay mucha gente en las iglesias que no ha entendido este asunto que Dios mismo ha establecido en su palabra de diezmos y ofrendas. No lo han entendido. Porque si lo hubiesen entendido semanalmente, quincenalmente, mensualmente, hubiesen sido fieles con sus diezmos y ofrendas. Y hay crisis dentro de la iglesia, hay crisis dentro de muchos hogares cristianos, porque en medio de este desenfreno de crisis y de escasez, se han olvidado que Dios es nuestro amparo, fortaleza. Él es la fuente, amado, Dios es la fuente de nuestra riqueza. El secreto está en dar a Dios lo mejor de nosotros, para que a su tiempo Él ponga su mano y nos dé a nosotros lo mejor de Él. Y créame cuando le digo, lo mejor de Dios es mucho mejor, es mucho más grande que lo que usted y yo damos al Señor. ¿Quién gana en este proceso? Usted y yo somos los que ganamos cuando somos obedientes a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios meta su mano en su bolsa y le dé a usted? Amén. Vamos a ponernos en pie en esta noche. Alabado sea el Señor para siempre.